En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 28 de octubre, el día después de las elecciones municipales y regionales que tuvimos en nuestro país. Los estuvimos acompañando el fin de semana y hoy los vamos a acompañar para analizar todo lo que fue la jornada electoral de el sábado y el domingo junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco? Siento que no hubo fin de semana porque no hemos visto todos los días acá.
No hubo fin de semana, pero tenemos una semana corta, un lunes con olor a miércoles.
Es verdad, verdad que tenemos feriado jueves y viernes, pero esta semana tenemos mucho que analizar porque tenemos que admitir que estuvieron entretenidas las elecciones en múltiples comunas de nuestro país. Estuvimos hasta último minuto viendo qué se definía. Hay comunas donde la diferencia de votos son 120, 100 votos. Sí. Ahí vamos a estar viendo cómo sigue las noticias, porque tengo entendido que varios ya han decidido hacer un recuento.
Al menos en Peñalolén, no sé.
Al menos
sé,
en Peñalolén.
Yo todavía no sé más.
123 comunas. Votos, si no me equivoco, de diferencia. Increíble.
Increíble. Ah. Bueno. Y usted, como siempre, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. @ llegó la hora 921. O enviarnos, como siempre, un audio a nuestro WhatsApp, el +569-5304-3903. +569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. La unión hace la fuerza. Las elecciones regionales y municipales dejaron en buen pie a la oposición para la construcción de un camino presidencial y parlamentario con miras del 2025. Esto es motivo de celebración, pero no de conformidad. Es de esperar que estos resultados le den señales a toda la oposición de avanzar hacia un proyecto conjunto de unidad por Chile, entendiendo y celebrando, por supuesto, sus diferencias, pero es esencial que se construya un plan a largo plazo. Existen enormes desafíos en cuanto a la crisis de seguridad, narcotráfico, que requieren medidas urgentes y de mano dura. Pero también Chile necesita volver a crecer, a ofrecer progreso, necesita reestructurar las malas reformas educacionales que tanto daño le han hecho a muchos jóvenes. Se requiere incentivar la industria, la inversión, controlar la migración y terminar con la peor crisis de lista de espera en salud que hemos tenido en muchos años. Después de estos 4 años, Chile probablemente va a estar en muy mal pie, y es por eso que se requiere que todas las fuerzas de oposición pongan al país primero y ofrezcan una alternativa de estabilidad, gobernabilidad y progreso.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bien, y ya está con nosotros Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARO en la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido.
Hola, José Francisco, hola Mara, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Día postelectoral, algunos tendrán resaca postelectoral y hay harto que analizar, porque la verdad las cosas es que fue una elección bien importante, ¿eh? Primera con voto obligatorio e inscripción automática, deja varias tendencias. Creo que la editorial que decía Mara en un comienzo se refleja muy bien en lo que pasó en muchas comunas del país, los 122 municipios que sacó Chile Vamos, los 8 de Republicanos, en Concepción, el Partido Social Cristiano, podrían haber sido bastantes más si es que efectivamente la editorial que Mara hacía hincapié se habría tomado la negociación previa.
Bueno, ¿cuál es una especie de análisis temprano que se puede hacer de esta elección, en Miguel Ángel? Porque claro, influye el voto obligatorio, influye que son 4 elecciones o 4 sistemas electorales el mismo día, influye, por supuesto, obviamente son elecciones locales, eso tiene una particularidad porque hay oficialismo y oposición en cada una de las 345 comunas. Pero a tu juicio, ¿qué es lo más destacable, si se puede decir de esa manera, de los resultados que vimos ayer en la noche?
Mira, dar un titular es difícil, así que te voy a dar dos, José Francisco, para ser honesto. El primero es la derrota que sufrió el oficialismo. Se están escudando en algún indicador, que incluso ese indicador sale mal. Siempre se dice, ¿no es cierto?, que las elecciones no se ganan ni se pierden, solo se explican. Y lo que hicimos desde Faro UDE fue buscar todos esos 10 indicadores que generalmente utilizan los analistas y los políticos para nuestras elecciones, y nos pusimos todos a compararlos. Y fíjate que el resultado es bien contundente cuando uno mira, por ejemplo, alcaldías, capitales regionales, concejales, cores, gobernadores, o sea, toda la juguera. La verdad, las cosas es que creo que fue una noche bastante buena para la oposición y fue una noche bastante mala para el oficialismo, que aun cuando, como te decía con un comienzo, podría haber sido peor, pero la verdad las cosas es que una golondrina no hace primavera, y el triunfo, por ejemplo, de Tomás Boanowicz, que ya se prevenía que iba a ocurrir, que se le dio mucho bombo en la prensa nacional, que me impresionó, tengo que decirlo, la verdad las cosas es que esconde un poco una derrota que fue bastante dura. O sea, el Partido Comunista retrocede un par de puntos en comparación con el 2021, el Frente Amplio queda estancado, los partidos de la exconcertación como bloque le ganan a los partidos del Frente Amplio, Partido Comunista, y cuando uno comienza a mirar todos esos indicadores, esos elementos, ¿no es cierto?, que nos deja la estadística electoral, el titular es claro. Buena noche para Chile Vamos, en alcaldes y gores. Una buena noche para el Partido Republicano en core y en concejales, y una mala noche para el oficialismo en cualquier nivel de elección que uno comience a mirar.
Miguel Ángel, en ese sentido te quiero preguntar, porque todavía nos queda la segunda vuelta de gobernadores, y también eso te puede dar vuelta la situación para cualquier lado. ¿Cómo ves tú el posicionamiento de las distintas coaliciones después de esta elección, con miras a lo que podría suceder después de la segunda vuelta de gobernadores?
Fíjate que primero voy a volver a hacer eco con lo que tú partiste diciendo, Mara, porque efectivamente la unión es la forma en la cual la oposición podría llevar adelante triunfos en la segunda vuelta de gobernadores regionales. Y eso ya comenzó a darse, al menos los guiños necesarios, ¿no es cierto? El Partido Republicano ya habló, dijo públicamente el presidente que se iba a plegar, ¿no es cierto?, a Chile Vamos en segunda vuelta. En Concepción pasó algo bien interesante. Sergio Yacamán, que es un candidato de Chile Vamos que pasó a segunda vuelta, se acercó a celebrar el triunfo de Héctor Muñoz, que es el Partido Social Cristiano, invitándolo a aunar fuerzas para la segunda vuelta
de
gobernador.
Ganó la alcaldía.
Exactamente, ganó la alcaldía Héctor Muñoz en Concepción, y se acercó Sergio Yacamán para poder invitarlo, ¿no es cierto?, a hacer campaña juntos por la gobernación del Biobío. Cuando uno mira eso, uno comienza de alguna manera a sentir que fue un aprendizaje rápido lo que se dio el domingo, que esperemos se consolide en el tiempo, obviamente, porque Chile Vamos tiene muy buenas oportunidades de poder, ¿no es cierto?, ya ganó una gobernación en primera vuelta, algo que el 2021 no ocurrió, de hecho. O sea, la verdad las cosas es que el 2021 fue una muy mala elección para el bloque tradicional de centro-derecha, para, en ese tiempo, el oficialismo, y la verdad las cosas es que estos tipos de señales que se comienzan a dar inicialmente son fundamentales porque permiten, de alguna forma, ir proyectando lo que van a ir haciendo los pactos electorales, las coaliciones, ir limando asperezas, generando confianzas para el 2025.
Y ahí, desde ese punto de vista, partamos un poco también analizando la participación electoral, porque también está debutando un sistema que es el voto obligatorio en este tipo de elecciones. Había muchas dudas al respecto. Impresionante el número de cantidad de personas que fue a votar, porque aquí estoy viendo el análisis que hizo Faro UDD y la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. En las elecciones de alcaldes del año 2016 hubo un 34,9% de participación. Subió el 2021 un 43,4%, pero eso tiene una trampa, entre comillas, que fue las elecciones de convencionales constituyentes.
Sí, claro.
Y ahora sube a un 82,3%. Algunos decían que podía bajar muchísimo en esta elección local, a diferencia de las elecciones anteriores, pero parece que no disminuyó tanto la participación. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel?
Mira, es la tasa más alta de participación de la población en edad de votar de cualquier elección local de los últimos 35 años en Chile, porque como teníamos el sistema anterior de inscripción voluntaria y voto obligatorio, el padrón no se renovaba siempre. Entonces, primero, efectivamente, en algunas regiones superamos la tasa del 90%, ¿eh? Maule, Ñuble, O'Higgins, superaron la tasa, o sea, 9 de cada 10 personas fueron a la urna, pero aquí, José Francisco, hay que hacer doble clic, porque la tasa de participación fue muy buena, de hecho, esos análisis están hechos con el 97, terminamos en 84% de participación a nivel nacional, y fíjate que hay una cuestión ahí fundamental, ¿qué está pasando en diferentes niveles de elección? Porque hay un fenómeno que ya lo habíamos visto en la de consejeros consejeros constitucionales del año pasado, que es el voto nulo y blanco, y eso fue muy distinto a nivel de elecciones, en alcaldes fue el 10%, en concejales fue cercano al 20%, en gobernador regional fue algo así como 15, y en CORES fue 25%. Fíjate que para que la gente que nos escucha tenga una noción de comparación, entre las elecciones entre 2013 y 2021 de CORES, la tasa de votos nulos y blancos era del 13%. O sea, básicamente es el doble lo que se dio. Esto está se explica por muchos factores. Por ejemplo, el agote electoral que tiene la ciudadanía después de 5 años ininterrumpidos de al menos un proceso electoral por año, en muchos 2 o 3. Lo segundo, porque además es un sistema tan complejo como el que estamos viendo ahora, con tantos partidos políticos, vamos a llegar a un sistema de 29 partidos políticos probablemente, hace que efectivamente sea muy difícil poder elegir candidato con 4 niveles de elecciones simultáneas, y la gente cumple con el deber, va a votar, porque había, y recordemos, cierto escepticismo por la participación, por lo que había hecho el gobierno de prácticamente eliminar la multa electoral. En un momento de esto quería eliminarla y dejar un voto obligatorio de papel, pensando en elementos electorales, y finalmente terminó en 33.000 pesos, que era bastante menos que lo que había para los procesos constitucionales anteriores. Entonces, uno empieza a meter en la juguera estos diferentes efectos y dice, tenemos un sistema nuevo, esta es la primera elección que realmente nos va a servir para poder estudiar los patrones de comportamiento electoral para lo que es un nuevo ciclo en el sistema político chileno, ya consolidando de alguna manera cierta tendencia que se veía un poco en el Consejo Constitucional o en los procesos constitucionales, que los extremos comienzan de repente a perder fuerza. O sea, el Frente Amplio y el Partido Comunista es bien interesante. Deben estar muy decepcionados de su rendimiento electoral, porque la verdad de las cosas es que quedaron pegados en un 14%. Y eso, en desmedro de una exconcertación que sacó un 16-17, cuando se pensaba que ya estaba absolutamente jubilada. Entonces, cuando uno mira esos elementos electorales, cuando uno comienza a pensar cómo esto nos puede servir para entender lo que va a venir el 2025, que por supuesto es lo que ahora estamos de lleno en modo parlamentarias y presidenciales, tiene estos elementos, es decir, ojo con el voto nulo y blanco, porque es una forma en que la ciudadanía puede expresar castigo, rechazo, no necesariamente cambiarse por un candidato, o está mostrando que el sistema político chileno, que tiene muchos problemas en este momento, eso es un elemento que está de alguna manera consensuado entre políticos, el mundo académico, analistas, etcétera. La verdad las cosas es que si no ponemos el diente en esto, vamos a terminar con elecciones donde al final del día la tasa efectiva de participación oscila entre 75 y 60%, dejando un porcentaje de la población fuera por un sistema que la verdad con tantos partidos de repente es muy difícil entenderlo.
Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. Metámosle un poquito contingencia al elemento electoral, que siempre es interesante analizarlo, porque siempre se habló que esta elección podía llegar a ser un plebiscito al gobierno. Habían analistas que decían que sí, otros que no, y tuvimos por supuesto la crisis del caso de Monsalve la semana anterior a las elecciones. ¿Qué tanta relevancia tienen estos momentos, estas crisis, en algo tan regional como puede ser una municipalidad, un concejal, un alcalde, un concejal? Y que no solo en términos generales, sino que también locales, porque de repente efectivamente hay ciudades más grandes que hay cosas que le escucha más y hay ciudades más chicas que la verdad es que no es tema. ¿Cuál es tu apreciación respecto a eso?
Mira, aquí hay 3 factores clave. De que afectó el caso Monsalve, sí afectó. O sea, no hay ninguna duda de que probablemente en comunas como Santiago Centro, comunas como Ñuñoa, comunas, ¿no es cierto?, como aquellas identificadas fuertemente con el gobierno y con el Frente Amplio, con el proyecto político del presidente Boric, tiene que haber impactado. Porque además tenemos un contrafactual a eso, medio artificial, pero que podemos verlo. ¿Qué pasó con aquellos candidatos del Frente Amplio que se desligaron completamente del gobierno? Que de alguna manera fueron críticos de la gestión del gobierno, o en materia de los incendios como Ripamonti, o en materias de seguridad como Bodanovich, o en Valdivia también con temas de seguridad con Antman. La verdad, las cosas que esos son los triunfos que tuvieron de manera sólida y contundente en el bloque del oficialismo. Entonces uno dice, si aquellos que se separaron un poco de la gestión del gobierno fueron aquellos que lograron triunfar, los que se veían más vinculados, terminan siendo derrotados, en algunos casos por un porcentaje de votos bastante importante, como es Santiago Centro, la verdad, cosa me dice, ahí tienes una señalización de que efectivamente podría haber afectado. Pero además hay otro elemento. Las personas, es difícil algunas veces que crucen el Rubicón, como se dice. Si yo he votado tradicionalmente por el Frente Amplio, que decida de una semana a otra votar por la UDI o por Republicano, es algo que probablemente no va a ocurrir. Pero sí puedo castigar la acción del gobierno a través de no votar por ellos y de no votar por nadie. Y cuando tenemos una tasa de 20% de votos nulos, de 25 en consejeros regionales, efectivamente tú dices, ahí puede haber algo que está ocurriendo. Y te voy a agregar un último elemento para por qué esto podría ocurrir. En las elecciones de concejales, las personas votan por una mezcla entre el concejal que realmente les gusta, que sienten, ¿no es cierto?, identificados con su proyecto, que conocen algo de lo que está haciendo, su trabajo en terreno, o votan por la lista con la cual sientan más cercanos, y por eso gran parte de la votación se concentra en el primer candidato inscrito en la lista. Yo me siento un poco más cercano al partido A, veo la lista, no conozco muchos candidatos, pero voto por el primero. Porque es un sistema, las personas votamos por personas, pero al final del día estos sistemas proporcionales funcionan, ¿no es cierto?, para representar fuerzas políticas. Y ahí uno dice, también tienes otro elemento. O sea, efectivamente hay tres pedazos de evidencia agregada, hay que hacer más análisis, más rigurosos para poder llegar a darte una respuesta más contundente, de que eventos como el que ocurrió, la crisis política profunda por la cual está pasando el gobierno, efectivamente tiene que haber tenido impacto electoral. Porque además hay otro factor. Con la agenda pública tan cargada, cuando uno piensa que esta elección tuvo 2 meses de campaña, con un primero, un fin de semana de 18 de septiembre XL, que la gente no estaba atenta a los candidatos que ya estaban en terreno algunos. Después uno tiene un mes de octubre con diferentes polémicas, ¿no es cierto? El caso de Hermosilla, después de, finalmente el caso Monsalve. Uno dice, ¿cuándo está el mayor impacto? ¿Estos dos impactos se cancelan o es el último evento polémico el que tiene mayor efecto sobre la población al momento de tomar su decisión de voto? Y lo que parece ser por los resultados es que efectivamente es la última hipótesis la que toma fuerza. Que el caso Monsalve, el mal manejo comunicacional del gobierno, la arrogancia, ¿no es cierto?, con que se enfrentó durante los primeros días a este caso, termina de alguna manera teniendo un impacto directo en un resultado para el oficialismo que, por mucho que digan que no están tan tristes, la verdad, las cosas es que la llamada del presidente a un consejo en Cerro Castillo, probablemente el cambio de gabinete que va a hacer, son todos indicadores de que la derrota caló hondo.
Bueno, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Te quería preguntar, Miguel Ángel, por los nuevos actores en la política. La elección anterior tuvimos una importante participación del Partido de la Gente, por ejemplo. Hoy vemos que el Partido Republicano tuvo un avance significativo, que ya parecía como no nuevo porque tuvo un gran desempeño en la última elección, pero evidentemente subió muchísimo en elecciones de concejal, por ejemplo. Y también una participación llamativa del Partido Social Cristiano. ¿Cómo se explican estos fenómenos? ¿Te parece que son nacionales? ¿Te parece que son locales? ¿Son consolidables en el tiempo o son más bien efímeros, como parece que está resultando ser el Partido de la Gente?
Bueno, el Partido de la Gente, José Francisco, uno de los grandes derrotados de esta elección del 26-27 de octubre, porque la verdad, las cosas que ellos tenían una fuerza en consejos regionales y en concejales que era bastante significativa, se les permitía ser un actor dentro de la política comunal, local, que siempre es relevante pensando en elecciones futuras, ¿eh? Cuando tú quieres formar una campaña exitosa para diputado o para presidente, el primer llamado que se hace es a los concejales, a los representantes locales, para que sean vasocomunicantes, ¿no es cierto?, con la comunidad. Y esa derrota al Partido de la Gente probablemente les dolió mucho. O sea, la verdad, las cosas que el único caso donde fueron medianamente competitivos fue con Juan Marcelo Valenzuela en Valparaíso, y que probablemente esa desunión lo que impactó en que el Frente Amplio logró controlar ese municipio. En el caso de Republicanos es distinto. Fue un partido que tuvo despliegue nacional, que instaló y ha instalado bases militantes en todas las regiones del país, que de alguna manera tiene escuelas de formación. Es un partido que tiene las características de un partido más tradicional, si uno quiere decirlo, de cuadro tradicional, y eso les dio un muy buen resultado en aquellas elecciones donde tenía la gente que votar por un proyecto político o por un partido. Ahora, el resultado en términos de gobernadores regionales y alcaldes no fue tan favorable para ellos, y por eso probablemente no están celebrando el resultado que a todas luces es bastante bueno en términos de concejales para un partido que es nuevo y que además puede proyectarse en el tiempo. Tienen 233 concejales alrededor del país, claro. 233 oportunidades de nuevos liderazgos. En el caso del Partido Social Cristiano es distinto, por dos elementos fundamentales. Primero, es un partido bastante personalista en la figura de Héctor Muñoz, que él fue el que lo formó, que utilizaron un mecanismo de poder inscribir la mayor cantidad de independientes dentro de pacto para candidatos a alcalde. En algunos casos, como Peñalolén, por ejemplo, tuvo un impacto electoral directo. Sí. En otros, en varias comunas del país, sacaron 2-3%. En la gobernación regional metropolitana van a ser un actor relevante con Rodrigo Logan, alguien que es conocido, que ya ha tenido experiencias electorales en el cuerpo. Entonces uno tiene un partido de alguna manera que presentó candidatos, pero con un proceso territorial, Partido Republicano, y uno que presentó candidatos en todo Chile, pero reclutando independientes que buscaron un espacio para poder presentarse a las elecciones. Y son dos dinámicas absolutamente distintas. En ese sentido, uno puede proyectar que el Partido Republicano tiene más chances de consolidar o institucionalizar su proyecto de partido en el tiempo, en contra, ¿no es cierto?, del Partido Social Cristiano, que va a tener que comenzar ahora a formar esas bases partidistas para poder mantener buenos resultados en el tiempo, que es un caso muy parecido al Partido de la Gente. Y, por ejemplo, Demócratas Amarillos en algunas regiones les fue muy bien. En el Biobío, Ana Araneda, que era la candidata, sacó 10%. Pero ahí está vinculada a Joana Pérez, ¿no es cierto?, que está dentro, sí, del Congreso. Entonces, hay ciertos elementos locales. El Partido de Demócratas también le fue bien en los antiguos bastiones rurales del Partido Demócrata Cristiano, intentando utilizar ese espacio que dejó la Democracia Cristiana cuando se fue directamente, ¿no es cierto?, ya vinculado a la alianza de gobierno o a lo que es el lo que fue la nueva mayoría con Michelle Bachelet. Entonces, uno tiene partidos de distinta naturaleza. ¿Por qué? Porque en un sistema donde están las condiciones institucionales para generar partidos muy rápido, para generar partidos PYME hasta cierto punto, que es una cuestión clave, con financiamiento público, si tienen, ¿no es cierto?, de los impuestos de todos los chilenos cuando tienen representación en el Congreso, claro, se dan estos incentivos para formar un partido, emprender políticamente una elección, sacar un par de representantes y después al ciclo siguiente intentar ver cómo me va de nuevo. Y es muy distinto un proyecto de partido institucionalizado, que requiere mucho más esfuerzo, requiere mucha más estructura, mucha más administración, mucha más mística incluso, que partidos que en algunos casos se aprovechan de la contingencia para lograr espacios de poder que son legítimos, ¿eh? Hay que dejarlo de lado, el tema de que no es legítimo, pero que son mecanismos distintos de un sistema de partidos en Chile que está muy débil, ¿eh? Que está muy débil, que está muy líquido, donde las barreras entre un partido y otro muchas veces no se entienden. Esto es como la típica pregunta: ¿cuál es la diferencia programática entre Revolución Democrática y Convergencia Social? Nadie lo sabía. Y terminan fusionándose en el Partido del Frente Amplio.
Claro. Bueno, nos queda un poquito más claro el panorama electoral después de un fin de semana intenso y unas elecciones bastante, bastante entretenidas. Le agradecemos a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y buen lunes a todos en una semana muy corta.
Muy cortita, sí. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Clases de baile.
Seguro.
Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Detrás de tu fruta favorita, también estás Alfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. También nos puede enviar un WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final del programa. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Así es, porque si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Alfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Maneja tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Vinolia en Santiago, no solo un restaurante, sino que un viaje gastronómico y vinícola. Disfruta delicias culinarias y encuentra tu vino perfecto en nuestra tienda. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Te imaginas poder ganar millones desde casa? En Latam Win es posible con nuestros torneos mensuales donde repartimos más de 50 millones por mes. No esperes más, regístrate en latamwin.online usando el código Llegó la Hora y te regalamos 5,000 pesos para jugar sin tener que depositar.
Bien, y continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora con este análisis de lo que fue la jornada electoral del pasado, recientemente pasado fin de semana. Y está con nosotros un amigo de la casa que usualmente está los martes, pero hoy hicimos una excepción y ya está con nosotros Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Cristian, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Cristian.
Lunes. ¿Cómo estás, José Francisco Mara? Era imposible no estar presente en un día como hoy, pues con elecciones sábado y domingo, la verdad es que era el minuto para comentarla, digamos.
Así es.
Así que además, bueno, Cristian, que trabaja en un medio como el Mercurio, imagino que estuvo hasta altas horas de la madrugada ahí en la redacción del diario. Y por eso te quería preguntar.
Espérame, pero yo siempre pienso que pasa, los pobres que tienen que escribir columnas para el día siguiente cuando hay elecciones, que deben tener como las múltiples alternativas ahí más o menos redactadas.
¿Cómo lo hace la gente, Cristian?
En días de elecciones el diario se cierra muy tarde, muy muy tarde, por tanto esas columnas llegan tan tarde. Así que todo se traslada, todo se desordena respecto de lo que es un día normal, digamos.
Pero entretenido.
Sí, muy entendido.
Oye, Cristian, vamos a lo particular. Ya conversamos con Miguel Ángel Fernández en los aspectos generales de la elección, pero te quería preguntar por figuras, por puntos. ¿Qué te parece la reelección de personas como Tomás Bodanovich y Macarena Ripamonti para el oficialismo? Porque han sido personas que de una u otra manera se diferenciaron del gobierno en cuestiones que son fundamentales. Tomás Bodanovich pidió militares en Maipú para controlar la seguridad, y Macarena Ripamonti criticó duramente al gobierno del presidente Boric por el manejo en los incendios durante este año.
Sí, bueno, son dos figuras destacadas del de amplio que creo yo que salieron bastante bien paradas de esta elección. Y a mí lo de Tomás Bodanovich en Maipú, y creo que a la inmensa mayoría, no nos llamó la atención. Él viene de hacer una gestión bastante ordenada, creo que en un municipio donde Katy Barriga, su antecesora, había tenido sucesivos y muchísimos problemas, al punto que hoy día está con un juicio abierto que la tiene con retención, ¿cierto?, en su casa. Además, una comuna muy grande, y yo creo que, como él mismo lo destacó en sus palabras de anoche al momento de celebrar el triunfo, creo que lo que primó ahí fue una buena evaluación de la gestión, claramente. Ahora, respecto de Macarena Ripamonti en Viña del Mar, yo reconozco que me representó más una sorpresa. Creí que la elección con Poduje estaba más reñida. Me llamó la atención también que su mejor votación Ripamonti la obtuviera en aquellos lugares donde la reconstrucción ha ido muy lento. Pero a mí me parece que creer o pensar que solamente porque ella se puso al frente criticando al gobierno logró ese respaldo, yo creo que el argumento nos puede quedar un poco corto, ¿eh? porque la gente cuando está postergada, ese tipo de motivo le mueve un poco la aguja. Es decir, la gente cuando está en una situación compleja, naturalmente le echa la culpa y responsabiliza a todas sus autoridades, y hasta cierto punto es cierto, porque al final creo que un alcalde, hay cosas que efectivamente por atribuciones no puede hacer, pero hay mucha presión política que puede ejercer para que finalmente las ayudas del gobierno central lleguen. Entonces creo, es muy temprano todavía, sin embargo, que hay que buscar esas fortalezas de Ripamonti más allá de ese aspecto de haberse plantado frente al gobierno con mayor o menor fuerza. A mí me parece también que el candidato Poduje tal vez levantó demasiado el tono, en una campaña bastante áspera, por lo que uno lograba verla, y eso es posible que le haya pasado la cuenta a él. Ella mantuvo siempre un tono como muy fresco, muy espontáneo, no entró en estas peleas a las que intentó arrastrarla, digo, Poduje, y es probable que por ahí, por un tema de carisma también, le haya jugado ciertamente eso una muy buena pasada. Ahora, creo que en el caso de Bodanovich hay más potencial de un liderazgo con perspectiva nacional que en el caso de Ripamonti, pero digo también que es todavía un poco temprano. Quedan 4 años de gestión para cada uno y habrá que ver, ¿cierto?, qué tal les va.
Cristian, te quería preguntar por los cambios. Ahí tuvimos como las que se fueron quedando, que podían... Bueno, la verdad es que Maipú no tenía muchas probabilidades de cambio, había más expectativas en Viña del Mar. Pero pensemos un poco en las comunas emblemáticas donde sí se generaron cambios importantes. Tuvimos Santiago, donde Desbordes realmente supera a Irací Hasler con una enorme diferencia. Tuvimos la competencia muy reñida en Ñuñoa, y bueno, y también lo que pasó en Las Condes, que en el fondo no genera ninguna división entre los sectores políticos, pero sí dentro de uno mismo. ¿Cuál es tu visión acerca de estas distintas comunas?
Bueno, estas tres comunas también ocurren una suerte distinta. Son tres comunas en donde se impuso la centroderecha. Eso también es un aspecto importante. Creo que dentro de la... Porque aquí habían varias disputas, digamos. La más importante de todas era la disputa oficialismo-oposición, pero también habían algunas disputas entre las oposiciones o entre las derechas, si queremos ser más específicos. En este caso que ustedes mencionan, o que tú mencionas, Mara, estas tres comunas, Santiago, Ñuñoa y Las Condes, quedaron en manos de representantes del mundo de Chile Vamos, porque a la candidata o a la nueva alcaldesa de Las Condes creo que hay que allegarla a ese mundo, pero no es técnicamente, o al menos no se presentó así.
No, se presentó como independiente, pero es ex Evópolis. Sí, ella es concejala y en el fondo viene de haber sido militante de Evópolis.
Exactamente. En el caso de Santiago, bueno, a diferencia de lo que me pasaba con, como dije, con Viña, que yo pensé que iba a ser más reñida, yo siempre pensé, por lo que leí, las encuestas que revisé, la gente con la que uno conversa, pensé que Mario Desbordes efectivamente tenía una ventaja. Lo que no imaginé es el margen de esa ventaja. Y ahí estuvo la sorpresa. Fue muy importante, muy significativo. Incluso habían voces antes o durante la última parte de la campaña que sostenían que Desbordes se había como callado un poco, se había quedado un poco... Pero claro, aquí también había un trasfondo, que la debilidad de la gestión de Irací Hasler y los errores que se cometieron durante su periodo finalmente le pasan la cuenta a esa administración. Yo creo que los vecinos y los electores en general perdonan ciertos tropiezos, ciertos estropicios, como se dice, pero cuando la gestión es mala de punta a cabo o ha dejado mucho que desear, esa cuenta los electores y los ciudadanos no dejan de pasarla. Ahí uno podría hacer la comparación con Ripamonti, que probablemente no es una gestión fantástica, pero es una gestión de la mitad para arriba, en términos de promedio, digo. Tiene un punto negro en el tema de los incendios, pero es una gestión que en promedio le permitió a ella ser reelecta de buena forma. Ahora, en el caso de Irací Hasler, me parece que es todo lo contrario. Es decir, fue una gestión que de comienzo a fin fue muy desafortunada, tal caso de Sierra Villa y una serie de otros episodios, los vendedores ambulantes, la violencia en los colegios. Bueno, por tanto, a mí me parecía que eso iba a ocurrir, no por ese margen. Ñuñoa, bueno, como tú lo dijiste, en vara muy estrecha, estuvieron peleando voto a voto. Creo que Emilia Ríos era una buena candidata, no tuvo una mala gestión, así en términos generales, que uno dijera hay uno o dos episodios que ensombrecieron, pero había un buen candidato de Chile Vamos, un ex candidato presidencial como Sebastián Sichel. Recordemos que fue uno de los que se mencionó en algún minuto para Santiago también, y él terminó en Ñuñoa después de dar el pase a Mario Desbordes, porque era el que mejor marcaba en ese momento contra Irací Hasler, y bueno, fue correcta la asignación de los candidatos en esas comunas. Y en el caso de Las Condes, bueno, creo que efectivamente el episodio en el que se vio envuelto la candidata Marcela Cubillo le pasó la cuenta en su propio electorado. Y he escuchado mucho durante el día que más que el episodio, tal vez fue la manera en que ella planteó su defensa respecto del episodio, el fondo y la forma. A muchos no les gustó el tono, a otros no les gustaron los argumentos. El hecho cierto es que al menos los vecinos de Las Condes castigaron aquello y priorizaron a una candidata que creo yo, que de no haber acontecido el episodio aquel de Marcela Cubillo, habría perdido la elección. En consecuencia, fue así de decisivo esto. Yo creo que no hay otra explicación, además que la diferencia, convengamos que fue bastante poca. Entonces, son esos episodios que constituyen claramente un parteaguas. Así que, bueno, me parece, como digo, que eso es lo que se puede decir respecto a esas tres comunas. Lo decía al comienzo, en la intraderechas, creo que Chile Vamos sale muy bien parado, o bastante bien parado, para lo que esto podría haber sido. Todos los pronósticos de un partido republicano fuerte no se vieron confirmados. No le fue mal en concejales y en core. Bueno, no tenía gran representación, convengamos, desde el año 2021 a la fecha. Pero, bueno, uno hace las sumas y claramente no está dentro de los principales partidos de Chile como se suponía que iba a estar, digamos.
Oye, Cristian, bueno, en estos minutos que nos quedan, siempre uno se pregunta cómo hay que evaluar estas elecciones. Y hay un dato bien interesante que es el crecimiento de la oposición en las capitales regionales, que suele coincidir con donde viven más personas en las regiones de nuestro país. ¿Qué tan relevante te parece que es eso de cara a lo que viene de ahora en adelante, que va a ser nuestro tema habitual de conversación, el escenario presidencial del próximo año?
Yo creo que estas elecciones de gobernadores, es curioso porque son más importantes las elecciones de gobernadores que el ejercicio mismo de los gobernadores, porque tienen pocas atribuciones, entonces tienen como su momento de gloria y de fama en este momento, en este instante, tanto en la primera como en su segunda vuelta. Recordemos que hay 9 regiones que van a segunda vuelta, perdón, bien digo, 11, perdón, de las cuales 9 son entre candidatos de la oposición y, por el otro lado, candidatos del oficialismo en sus distintas gamas, digamos. Y por tanto, creo, como lo han dicho todos los expertos electorales, que va a ser un predictor bastante significativo para esas elecciones parlamentarias y presidenciales que tú mencionas, José Francisco, el próximo año. Y por otro, se van a plantear por lo mismo, digo, en un verdadero plebiscito a la gestión del gobierno, y así creo que lo va a intentar desarrollar como dilema electoral la oposición. Es decir, si usted está de acuerdo con el gobierno, apoye, ¿cierto?, por ejemplo, en Valparaíso, al candidato Mundaca. Si está de acuerdo con la oposición y cree que el gobierno lo ha hecho pésimo, apoye a la candidata Hoffmann. Y así se va a plantear eso en cada una de las 9 regiones donde se enfrentan uno por cada lado. Por tanto, salvo que la oposición y las derechas hicieran muy mal la pega, se fraccionaran, se dividieran, el resultado que está ahí el 24 de noviembre, el que es la fecha de la segunda vuelta, debería serles también muy favorable. Ahora, digo que pueden fraccionarse y dividirse porque ya lo hicieron, y hay un par de regiones que se pudieron haber ganado en esta primera vuelta y que no se ganaron precisamente porque se decidió ir por separado entre Chile Vamos y el Partido Republicano, cuestión que es responsabilidad de ambos sectores, de ambos bloques, digamos.
Bien, pues interesante análisis como siempre y conversación con Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Cristian, te queremos agradecer por habernos acompañado en este lunes especial en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Cristian.
Bueno, a ustedes, pues que estén muy bien. Gracias.
Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años?
¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Atención fruticultores, ¿quieres sacarle el jugo a tus cerezos, ciruelos y manzanos? Big Fruit tiene la solución. Con la inteligencia artificial de Big Fruit, podrás saber cómo se distribuye la carga frutal y decidir cuándo y dónde ralear, sin improvisar. En tus cerezos, desde fruto cuajado hasta color amarillo pajizo. Y en ciruelos y manzanos, desde fruto cuajado hasta precosecha. No dejes nada al azar, cada fruto cuenta. Agenda tu servicio ahora en contacto@bigfruit.cl. Hazlo antes de que sea tarde. Big Fruit, decisiones inteligentes y de precisión en tu huerto.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
La madera nace, se renueva contigo y vuelve a nacer. Igual que esa chaqueta que rescataste del closet de tu papá porque volvió a estar de moda. Del árbol a tu casa. En Arauco plantamos y protegemos millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa, porque empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información www.libreriaculpo.cl.
Compra el libro Aborto y Eutanasia, el lema sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendaresplica.cl.
Y tuvimos pregunta a nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921, y dice lo siguiente.
Terminado el esperado fin de semana de elecciones, algunos candidatos y coaliciones sacan cuentas alegres y otros no tanto. Para ti, ¿quiénes ganaron estas elecciones? El 6,5% de quienes contestaron dicen Contigo Chile Mejor, el 32,5% dicen Chile Vamos, el 57,1% dice Republicanos y el 3,8% dice el Partido Social Cristiano. Tenemos audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp.
Buenas tardes, José Francisco, Mara Cedini. Yo creo que ganaron todos, la derecha, la izquierda, la extrema izquierda, porque extrema derecha no hay en Chile, y el Partido Social Cristiano. El problema es que, de acuerdo a los resultados, hay zonas donde funciona pésimo el tema municipio, el tema Agore, y la gente igual elige y reelige a los mismos. Eso habla mal de la civilidad. ¿Para qué decir lo que están formalizados por corrupción y hechos graves? Hasta luego.
Estas elecciones las ganaron, las ganamos, los que votamos nulo y en blanco, porque eso le restó dinero a los partidos políticos, que se aprendan a vivir sin nuestra plata.
Bueno, sí, interesante.
No, es interesante, una crítica que en general no es nueva, ¿eh?
Claro.
En el fondo también candidatos que gasta, o sea, cantidad de votos, gastos, plata, cada elección, igual es un tema.
Es verdad, es verdad.
Es un tema. Oye, algo voy a comentar, pero se me olvidó del primer audio, está interesante, pero se me olvidó. Se me fue. Así que...
Quizá una mentira, Maracel.
Siempre, puro mintiendo.
Bien, pues nosotros estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por comentar activamente en nuestras redes sociales. Hoy día las redes de Llegó la Hora están en llamas.
En llamas las redes.
Y nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, como siempre, a las 19 horas en Radio Agricultura. Sintonicen y nos vemos porque va a seguir el análisis de esta elección y lo que se viene para adelante. Un abrazo.
Nos vemos.
Chao. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.